toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar con revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, claro, por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Un saludo para el señor Jorge Alberto, que nos sintoniza desde un lugar, desde Venezuela. Así que muchísimas gracias. Nos está siguiendo en Twitter y nos está escuchando también allá en Venezuela. Dice, quiero una Venezuela libre y democrática, es lo que dice, lo que puedo hablar acá en su cuenta de Twitter. Así que gracias, Jorge, y mantén la sintonía. Muchísimas gracias. Vamos con más informaciones por acá. Pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Un nuevo coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación habla a Martí Noticias sobre el futuro de ese grupo opositor cubano. Obras de remodelación del puerto del Mariel aparecen en una lista de financiero brasileño preso y acusado de lavado de dinero. Estados Unidos expresa la inquietud por los cargos presentados en Irán contra el periodista norteamericano Jason Rezaian. Y ya son 10 los médicos que han muerto de ébola en Sierra Leona.
Pasamos con las informaciones en detalle. El recién nombrado coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, conversó con Martín Noticias sobre el futuro del grupo opositor cubano. Adabalda tiene el informe.
El Movimiento Cristiano Liberación, fundado por el fallecido Osvaldo Payá Sardiñas, después de 2 años del fatídico accidente que le quitó la vida a Payá y al activista Harold Cepero, designó un nuevo consejo. Entre ellos fue nombrado Eduardo Cardet como nuevo coordinador nacional del movimiento, quien asegura que este nombramiento equivale a nuevos retos para la organización.
Es un reto inmenso porque significa trabajo, significa llevar adelante una serie de campañas y de propuestas que hemos mantenido vivas durante este tiempo.
Cardet señala cuál será a partir de ahora la labor fundamental del Movimiento Cristiano Liberación.
Nuestra labor fundamental es llevar un mensaje de esperanza y liberador a nuestro pueblo para que desde esta posición todos podamos contribuir a los cambios que tanto necesitamos y estamos buscando.
El nuevo coordinador precisa que seguirán trabajando a favor del pueblo cubano y que su nombramiento equivale a un compromiso.
Seguiremos trabajando, por supuesto, para el pueblo de Cuba, porque esto es una tarea que involucra a todos los cubanos de buena voluntad, los que estamos dentro de la isla, los que estamos dispersos en la diáspora. Es un compromiso serio que lo asumimos con tranquilidad, con mucha calma, porque entraña sacrificios y trabajo.
Eduardo Cardet destaca que el Movimiento Cristiano Liberación seguirá llevando al pueblo cubano un mensaje de esperanza.
El movimiento seguirá presentando proyectos, seguirá llevándole al pueblo de Cuba el mensaje de esperanza y, por supuesto, preparando a la gente para el cambio futuro que se avecina, que nos parece que es algo que va a ocurrir en cualquier momento.
Adabalda, Martí Noticias.
La organización LGBTI que defiende en Cuba los derechos de los gays, las lesbianas, los bisexuales, los transexuales y los transgéneros, escogió este domingo a sus dirigentes. Desde la isla llegan los detalles de Nelson Gandula.
Este domingo, la Fundación Cubana por los Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales realizó una reunión de trabajo aquí en la provincia de Cienfuegos, donde elegimos como vicepresidente de la organización al activista Jordanis Oliva Rosel. A cargo del área de denuncias y violaciones de derechos humanos estará al frente de esta área la activista Tania García Hernández y a cargo de las actividades de promoción de salud la activista Yanelis Avilés Estúar. También como acuerdo de la organización decidimos brindarle un interés importante y un acercamiento y apoyo a la familia del preso político David Bustamante, quien se encuentra injustamente preso y quien es miembro también de la comunidad LGBTI y enfermo de VIH, a quien nosotros le ofrecemos todo nuestro apoyo y nos vamos a acercar de una manera muy especial a su familia.
Exactamente a las 6:05, las obras de remodelación del puerto del Mariel, llevadas a cabo por la compañía Odebrecht de Brasil, aparece en una lista del financiero brasileño Alberto Youssef, preso y acusado de lavado de dinero.
El puerto del Mariel aparece en la lista de Youssef con un valor de 1.044 millones de dólares. Y la lista, divulgada por medios de prensa del Brasil, detalla más de 700 obras de cerca de 200 compañías constructoras por 4.600 millones de dólares.
El escándalo reveló el pago de sobornos de las principales constructoras de Brasil a partidos políticos y legisladores a cambio de contratos con Petrobras, la mayor empresa del país.
Una encuesta dada a conocer este domingo refleja que 68% de los brasileños considera que la presidenta Dilma Rousseff es la responsable en parte por el escándalo de corrupción que sacude a la petrolera Petrobras.
Y la seguridad del Estado en Pinar del Río detuvo y amenazó el 5 de diciembre a Zuleidy Pérez Velázquez, presidenta nacional del partido opositor Cuba Independiente Democrática, y al opositor y abogado pinareño Yelki Puy. Puy ofreció la información a Radio Martín.
Tuvimos la visita de aquí en mi casa de la delegada nacional del Partido Cuba Independiente Democrática, del cual yo pertenezco, Zuleidy, con su mamá. Y bueno, hicimos una reunión los delegados de aquí de la provincia con ella en cuanto a organización y una mejor planificación de nuestros trabajos. Y cuando ella se retiraba, que fui a despedirla a la terminal de ómnibus aquí en Pinar del Río, fuimos bastante reprimidos. Nos detuvieron casi una hora, no llegó a la hora. Los efectivos oficiales de la seguridad del Estado, nombrados teniente coronel Iván y el primer teniente Juan, y fue asombroso la cantidad de policías que utilizaron para detener a cuatro personas nada más, o sea, a Zuleidy con su mamá, a mí en particular y bueno, a mi esposa, pero bueno, mi esposa la dejaron afuera, fueron nosotros tres. Eso fue delante de mi niño, que mi niño tiene 3 años de edad. Yo no sé si es pánico que ellos tienen, no sé qué es lo que les pasa, pero lo que está sucediendo es bastante desagradable por parte de las autoridades con nosotros. Yo fui a despedirlas a ellas que se iban para La Habana aquí en la terminal de de Río, no había por qué detenerlo, como que parecemos nosotros terroristas de la forma que ocurrió esa detención. Ella fue amenazada de que aquí a Pinar del Río no iba a entrar más, ella dijo que mirara bien a Pinar del Río, que no le iban a permitir llegar jamás aquí a Pinar del Río. A mí me hicieron una profiláctica por escrito, una alta profiláctica, que si yo volvía a realizar una actividad pública, o sea, en la calle, en los parques o algo así, principalmente ahora para el día 10, que me iban a detener.
Estados Unidos manifestó su inquietud por los reportes de prensa que dicen que cargos no especificados han sido presentados contra el periodista norteamericano Jason Rezaian y que el juez ha negado su libertad bajo fianza.
El Departamento de Estado indicó en un comunicado este domingo que también lamenta que el periodista del diario The Washington Post no ha podido ver a su abogado, lo que viola las leyes de Irán y de la comunidad mundial.
John Kerry, secretario de Estado, dice que está personalmente consternado, ya que ha hablado directamente con funcionarios iraníes sobre el caso.
También dio a conocer que Irán sigue negando a Estados Unidos acceso consular a Jason Rezaian por medio del gobierno suizo, el cual se ocupa de asuntos diplomáticos para Washington en territorio iraní.
La embajada de Venezuela en Madrid, a través de su máximo representante en España, Mario Isea, emitió un informe a Caracas detallando los beneficios que podría suponer para el chavismo el triunfo del partido político español de izquierda, Podemos, y de su líder Pablo Iglesias, según aseguran varios medios de prensa.
En el documento publicado y que recogen diarios internacionales como El País, el embajador explica a su gobierno en Caracas que de concretarse el acceso de la izquierda en España, esta serviría de plataforma para toda Europa de los logros del modelo de integración impulsado en Latinoamérica.
El informe entregado a diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela en una reunión privada el pasado 24 de noviembre y denominado caso Rajoy, se redactó después de que el presidente del gobierno español pidiera la liberación del opositor Leopoldo López.
Exactamente a las 6:09 de la mañana. El gobierno de España comparte la decisión de la Fiscalía de recurrir la determinación judicial de dejar en libertad al dirigente de la banda terrorista vasca ETA, Santi Potros, responsable, de, entre otras cosas, de un atentado en un supermercado en el que murieron 21 personas. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz, de Santa María, manifestó que el Ejecutivo no entiende la decisión de excarcelar a etarras como Santi Potros.
Y estamos absolutamente de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Y eso se lo queremos decir a las víctimas. Nuestra posición, la del Gobierno, está en la ley que salió de las Cortes Generales, que dice sencillamente que esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro, es nuestra posición, compartimos el recurso de la Fiscalía y también pues, nos lleva a desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar con criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles.
El jueves pasado, la Audiencia Nacional Española ordenó la puesta en libertad en contra del criterio de la Fiscalía de Santi Potros y el también etarra Alberto Plazaola, en cumplimiento de una normativa de la Unión Europea por la que se descuentan las penas de cárcel.
El Papa Francisco criticó el domingo a las personas que se sienten inseguras en la tristeza porque se ven protagonistas, e invitó a todos los católicos a dejarse consolar por Dios.
Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano y previo al rezo del Ángelus, el Papa insistió ante los miles de congregados en la Plaza de San Pedro de la necesidad de dejarse guiar por Dios.
Agregó que si se actúa con humildad y arrepentimiento de nuestros pecados, Dios derribará los muros del mal, llenará los agujeros de nuestras omisiones, allanará las dosis de soberbia y vanidad y abrirá el camino de encuentro con él.
Exactamente a las 6:11, otro médico de Sierra Leona falleció el sábado de ébola, el décimo en sucumbir a la enfermedad, un día después de que otros galenos murieran del mismo mal.
El doctor Solomon Konoyeima trabajaba en un hospital infantil en Freetown, la capital de Sierra Leona, y le habían diagnosticado la enfermedad hace 2 semanas.
Como el ébola se transmite por fluidos corporales de los enfermos y fallecidos, a veces se le considera la enfermedad de los cuidadores, en referencia al personal de salud.
El líder más destacado de las protestas pro-democracia en Hong Kong puso fin este sábado, por motivos de salud, a la huelga de hambre que empezó el día 2, mientras otros 3 estudiantes mantenían el ayuno.
No obstante, Joshua Wong anunció en su página de Facebook que retomará la huelga cuando se recupere para continuar con su lucha por el sufragio universal en la excolonia británica.
Wong ha sido uno de los rostros principales del movimiento de desobediencia civil que comenzó en septiembre y que arrastró a cientos de miles de personas a las calles para pedir elecciones libres en Hong Kong.
Bien, son las 6:13 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes, cuando la semana comienza. Lucy García, Moisés López, Teodoro Girón, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, o sea, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Estaremos de regreso con Jerry del Castillo. Medicina al día. Segmento de salud que atiende Lucy diariamente por acá. La cápsula acostumbrada. Claro, estaremos ofreciéndote resultados de Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso.
ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Seca, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la zona de los Cayos de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Aunque la masa fría aún se halla sobre las aguas del canal, los vientos del norte por delante del frente, conocidos como vientos de derrame, ya dominan la totalidad de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende, sí señor, en la mañana de hoy. El decano Jerry del Castillo, muy buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Ojalá pudiera decir que los Miami Heat están teniendo unos buenos días.
Ojalá pudiéramos decir eso, sí.
Ojalá te lo pudiera decir, sí. Pero Nananina Jabón Candado para los Miami Heat. El viernes perdieron miserablemente contra los Milwaukee Bucks 109-85. Un juego en que las reservas de Milwaukee, los jugadores que salen del banco, anotaron 60 puntos contra solamente 18 para los Miami Heat.
Increíble.
Eso es increíble. Imposible. Imposible.
La reserva.
Los jugadores que no juegan nunca.
Claro, eso peor todavía, ¿eh?
No, pero eso se dice y no se cree. Y claro, entonces el domingo, lo mismo y lo repetido, 103-87 perdieron contra los Memphis Grizzlies, lo que no me ofende tanto porque Memphis está 16-4 en este momento y jugando para un récord de 9 victorias con una sola derrota en su casa.
Claro, claro.
Esa no me molesta tanto,
sí.
Pero así todo, este equipo en este momento no tiene la menor idea,
sí.
Pero la menor idea de lo que están tratando de hacer en la cancha. Dwayne Wade anotó 25 puntos ayer domingo, pero el resto del equipo no contribuyó. Josh McRoberts agregó 14 ayer, Luol Deng 13, Chris Bosh y Mario Chalmers 12 puntos cada uno. Pero es de verdad que en este momento sí. Este equipo está dando pena.
¿Y la gerencia del equipo que plantea nada, ante esa adversidad?
Ellos no van a responder ni van a hacer comentarios públicos en este momento. Ellos lo que tienen que Acuérdate una cosa, este equipo ha ido a los a la serie de campeonato 4 años seguidos.
Sí, claro.
Claro, hay un problema, falta un jugador que yo no sé quién es, que no sé dónde está tampoco.
Se me olvidó el nombre también.
No, yo no sé ni cómo se llama, pero ese problema es lo que tiene. Desgraciadamente
claro.
No pueden, no tienen otra cosa que hacer. Ayer en el resto de la NBA, Oscar, los Boston Celtics le ganaron a los Washington Wizards 101-93. Los Atlanta Hawks superaron a Denver 96-84. Oklahoma City le ganó a Detroit 96-94. Los Dallas Mavericks apabullaron a Milwaukee 125-102. Portland 103-99 sobre los New York Knicks. Y los New Orleans Pelicans le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 104-87. Los juegos señalados para hoy: Atlanta juega en Indiana, Boston en Washington, Cleveland visita Brooklyn, Denver en Toronto, Golden State en Minnesota, Utah juega en Sacramento y los Phoenix Suns visitan a los Clippers de Los Ángeles. Los Miami Heat regresan a la cancha mañana martes y el miércoles. Mañana martes estarán en Phoenix y el miércoles juegan en Denver. Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
No, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un nuevo coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación habla a Martín Noticias sobre el futuro de ese grupo opositor cubano. Las obras de remodelación del puerto del Mariel aparecen en una lista del financiero brasileño preso, acusado de lavado de dinero. Estados Unidos expresa inquietud por los cargos presentados en Irán contra el periodista norteamericano Jason Rezaian. Ya son 10. Los médicos que han muerto de ébola en Sierra Leona.
Exactamente a las 6:22 de la mañana pasamos por Lucy atendiendo sus eventos de salud, medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Gracias. La memoria se ve afectada si no dormimos bien. Recientemente un nuevo estudio sugirió que el culpable de esto se esconde en un sueño más ligero que acompaña el envejecimiento. No es ningún secreto que las habilidades de memoria disminuyen a medida que se envejece, haciendo más difícil que se puedan llevar a cabo nuevas tareas o recordar pequeños detalles de la vida cotidiana. Los investigadores encontraron que las personas mayores duermen menos profundamente que sus contrapartes más jóvenes, y esto parece estar ligado directamente con una memoria menos fiable. Las personas mayores son cerca de un 50% menos capaces de recordar cosas nuevas después de dormir que los jóvenes. En los adultos jóvenes el sueño hace muy buen trabajo en no dejar que esos recuerdos se disuelvan, pero el sueño no logró hacer el mismo tipo de trabajo en los ancianos. Como consecuencia de esto, mostraron señales de olvido mucho más graves y una razón importante fue debido a la pobre calidad de un profundo sueño. Los investigadores creen que las personas mayores no tienen la capacidad para recordar de la misma manera que los jóvenes porque su sueño no es tan profundo. La buena noticia es que un sueño de mejor calidad podría ser la gran diferencia. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cielo y tierra. Según Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, hoy hay menos corriente de agua que hace 50 años en los ríos más grandes del mundo.
Primero, está el aumento en la demanda debido al crecimiento de la población, la agricultura y la industria. Por otro lado, está el cambio climático.
En 2009, se hizo un estudio que identificó la influencia del cambio climático en la lluvia como la causa principal de la disminución de las corrientes.
Han cambiado los patrones y el tipo de lluvia. En general, la lluvia es más intensa pero menos frecuente.
Comentó que los periodos sin lluvia causan sequías y mayor riesgo de inundaciones, dependiendo de su frecuencia y ubicación.
Descubrimos que la corriente se ha aminorado en ríos como el Ganges y el Níger.
Añadió que es necesario administrar nuestro abastecimiento de agua, ya que la humanidad depende de los ríos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:24 de la mañana. Momento claro de regresar por acá con Lucy y su tema de interés. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Holanda festeja al maestro del postimpresionismo Vincent van Gogh con múltiples actos culturales que, además de desarrollarse en el país, tendrán lugar en Francia y Bélgica, países con los que el artista estuvo especialmente unido. El objetivo del homenaje es enseñar el trabajo y mostrar la vida de Van Gogh y cómo es todavía fuente de inspiración para artistas de todo el mundo. Esta exposición, Van Gogh, 125 años de inspiración, es una celebración muy importante porque no hay otro lugar en el mundo que pueda estar más cerca de la vida de Van Gogh, que nació en esa localidad del sur de los Países Bajos. El diseñador ha formado ese camino con miles de piedras luminosas que se cargan de energía durante el día y se iluminan en la noche. Una personal interpretación de la obra maestra Noche Estrellada de 1889. En el programa cultural también se muestra su obra, las influencias de su pintura en otros artistas plásticos coetáneos, posteriores y contemporáneos, y también la fuente de inspiración que sus trabajos han significado para otras disciplinas como la arquitectura o la música. La región de Brabante, donde el artista nació, creció y pintó su primera gran obra, Comedores de Patatas, 1885, tiene un programa especial con exposiciones, actividades educativas y eventos culturales, uno de ellos llamado El Mundo de Van Gogh. Además, Bélgica y Francia, los países que estuvieron estrechamente relacionados con la vida y la obra del pintor holandés, se unen a esta celebración. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:26. Y vamos a ofrecer los números de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Comenzamos como de costumbre con el Fantasy Five, que son 5 numeritos. Los numeritos fueron el 1, el 11, 14, 16 y 21. En cuanto a la charada, el 1 es el caballo, 11 gallo, 14 cementerio, 16 toro y 21 majá. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Play 4, los 4 numeritos fueron el 1563, 1563. Y en el segundo sorteo, el Play 4, los 4 numeritos agraciados fueron el 7461, 7461. Pasamos inmediatamente con el sorteo más esperado, que es el Cash 3, que son 3 números también en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos fueron el 956, o sea, 956. Y en el segundo sorteo, el 157, o lo que es igual, 157. ¿Qué te parece?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:31 de la mañana, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy lunes. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que se ha vinculado a la sintonía. Nos acompañas, nos permite estar en tu hogar en esta zona temprana de la mañana. En este lunes 8 de diciembre del 2014, vamos a pasar con más informaciones y pasamos directamente con Moisés López y los titulares.
Lamentan las damas de blanco que gobiernos democráticos acepten que el régimen de Castro asista a la cumbre iberoamericana. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Hagel, visitó Afganistán este fin de semana. La crisis económica continúa golpeando cada día más el bolsillo de los venezolanos. Y el presidente del gobierno español no acepta cambios en la Constitución que atenten contra la unidad de España.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las Damas de Blanco lamentan que los países que participan en la cumbre iberoamericana de Veracruz acepten sin críticas la presencia de Cuba, la única dictadura de Iberoamérica. Berta Soler habló con Radio Martín desde La Habana durante la marcha dominical de las Damas.
Es bastante vergonzoso que el gobierno de Cuba esté en México, en la cumbre donde están todos los países donde existe democracia y libertad. Cuba carece de él. No está presente personas de la sociedad civil donde puedan aclarar o desmentir los que van representando al gobierno de Cuba. Aquí en Cuba no hay democracia, no hay libertad. Es vergonzoso que esté Cuba, puesto que ya se aproxima en 3 días, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, donde las Damas de Blanco tenemos una convocatoria que la lanzamos desde el 2030 de noviembre para las 11 de la mañana en 23L, en el Vedado para el Pueblo, para los activistas de derechos humanos y todo el que quiera participar para ejercer nuestras libertades. Y el gobierno cubano de la semana pasada está hostigando a los activistas de derechos humanos, amenazando a las Damas de Blanco, porque dice que no van a permitir la prorrogación que queremos, que no es ninguna prorrogación, es un derecho que tenemos que ejercer su libertad.
Antonio González Rodiles, promotor del proyecto de debate cívico Estado de SATS, está convencido de que en Cuba la aparición de partidos políticos con programas de trabajo llegará obligatoriamente.
En entrevista al diario El Nuevo Herald, Rodiles afirma que en estos momentos lo principal para la oposición en Cuba debe ser abrir las compuertas para que la sociedad civil pueda ocupar los espacios que le tocan.
A Rodiles le parece peligroso que la oposición elabore planes muy estructurados sin un consenso y sin una base social.
Se refiere a la necesidad de que la oposición exponga la idea de cómo reconstruir el país, pero no cosas muy específicas que quedan para el momento en que se empiece a reestructurarlo todo.
3 hermanos cubanos considerados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia fueron trasladados el viernes a diferentes cárceles santiagueras. Yolanda Huerga nos informa.
Alexei Vargas Martín y sus hermanos gemelos Bianco y Diango, encarcelados desde finales de 2012, fueron juzgados 1 año y medio después en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, acusados de alteración del orden público de carácter continuado.
Fueron sancionados Alexei a 4 años de privación de libertad, Bianco a 2 años y 6 meses de privación de libertad, sanción que deben de cumplir sin beneficio de libertad condicional.
Expresó su madre Miraida Martín Calderín, procesada también en la misma causa y condenada a 2 años y 4 meses de limitación de libertad.
Según el reglamento de prisión, ya los 3 deberían de estar disfrutando de su libertad condicional.
La abogada Bárbara Estrabao, del Centro Legal Independiente Cubalets, dijo que hay por lo menos 10 de prisioneros condenados por asuntos políticos y casi todos han sobrepasado el tiempo mínimo de cumplimiento de condenas para que se les conceda la libertad condicional. Refiriéndose al caso de los hermanos Vargas, aseguró:
el problema de la libertad condicional, que así no me lo dice, condicional. Son muy pocos los que por cosas políticas le dan libertad condicional. Pero técnicamente, si han mantenido una buena conducta en el penal y si no han tenido delitos anteriores, y más que ya están pasados de tiempo. Es que eso es la voluntad del tribunal, del penal y del gobierno.
Amnistía Internacional declaró a los 3 jóvenes presos de conciencia porque consideró que su encarcelamiento es una violación al ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión e intenta mandar un mensaje intimidatorio a otros críticos del régimen. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
6 activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Urbanas y Rurales, FLAMUR, fueron liberadas el viernes 5 de diciembre después de permanecer detenidas durante 8 horas en una estación policial de Santa Clara. Damaris Moya Portieres, presidenta de la Coalición Central Opositora, informa.
6 féminas de la FLAMUR acá en la ciudad de Santa Clara, que eran Giselle del Valle Pérez, Dulce María Castillo Águila, la Exis González Conguero, Mildred Agüeros Torres, Lady Contreras Ruiz y la delegada Mavi González Sámenes, bueno, fueron arrestadas cuando hicieron una protesta en la empresa eléctrica de aquí de Santa Clara. Fue día 5 a las 8 de la mañana, donde llevaron un documento exigiéndole al régimen de Raúl Castro que rebajen las tarifas eléctricas. Entregaron más documentos, bueno, a las 8:20, 8:30 más o menos fueron arrestadas ahí con el oficial de la seguridad del estado, Junior Monteagudo Reina, y la Policía Nacional. Las liberaron a las 3:00 p.m. y quiero resaltar ahí que las dejaron en zonas lejanas, bastante lejanas de sus viviendas. A todas les levantaron un acta de advertencia y bueno, fueron llevadas hacia adentro de los calabozos en la unidad de instrucción policial. Y bueno, ahí fueron advertidas las 6 mujeres.
El saliente secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Hagel, visitó Afganistán. Ada Valde informa.
El saliente secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, visitó este domingo Afganistán para reunirse con las tropas y responder preguntas. La visita se produce justo después que Hagel anunció que hasta 1,000 soldados adicionales permanecerán en el país el próximo año. Respondiendo a la pregunta de uno de los soldados sobre el curso de la batalla contra el grupo Estado Islámico en Irak, dijo que esto no tiene nada que ver con los movimientos de tropas en Afganistán. Nuestro rol aquí es diferente al de Irak, que es nuestro aliado. Nosotros, como todos ustedes saben, y muchos de ustedes han servido allí, hemos invertido nuestra sangre y nuestro tesoro para ayudar al pueblo iraquí. Pero al final, cada país debe asumir la responsabilidad de su propio futuro, de su propio destino y gobernarse a sí mismo. Hagel mencionó que los ataques de talibanes en Kabul durante las últimas 2 semanas han recordado que una presencia extranjera en Afganistán es necesaria por el momento. Más tarde, Hagel dijo a la prensa que probablemente este era su último viaje al país árabe. Ada Valda, Martín Noticias.
Exactamente las 6:39 y la crisis económica continúa golpeando cada día más el bolsillo de los venezolanos. La inflación sigue aumentando mes a mes y la devaluación frente al dólar dejó al billete de mayor denominación literalmente por el suelo. David de Mateis informa.
Para Jesús Cacique, economista venezolano, el grave problema económico que vive la nación petrolera se incrementa mensualmente.
El billete de mayor denominación en Venezuela actualmente es de 100 bolívares. En otros tiempos, el ama de casa con 100 bolívares le alcanzaba para comprar 1 kilo de cebolla, 1 kilo de tomate, 1 kilo de papa aproximadamente. Producto del desorden monetario y fiscal en Venezuela, ha venido impactando el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio paralelo que es mayor al billete de 100 bolívares, un tipo de cambio paralelo aproximadamente en 150 bolívares, o sea que estamos hablando de un billete que es menor que un dólar. Ahora vamos a cerrar con la inflación entre el 68 y el 70%.
Salimos a la calle a consultar a los venezolanos que pueden comprar con 100 bolívares el billete de mayor denominación en este país.
Puede ser un caramelo, una galletita. Más nada.
¿Para qué? ¿Para qué? No sirve para nada.
No, no alcanza. Para nada, lamentablemente.
No, ya nada. ¿Qué vas a comprar? Bueno, no sé, un Toronto o dos, una cosa de esas.
Mira, acabo de traer 20 mil bolívares. No he comprado nada.
Desde enero de este mismo año, la inflación se ha duplicado en Venezuela. Con este simple experimento en el precio del plátano, podremos ver cómo se ha depreciado el bolívar durante el año 2014. Tú en enero, ¿cuántos plátanos vendías por 100 bolívares?
Realmente 8, pues. Más o menos lo que se compraba. Ahorita se compran con 100 bolívares, se compran entre 5 y 4 plátanos.
Según expertos y economistas, el 2015 pinta muy mal en materia económica, pues la inflación, escasez y bajos precios del petróleo no son un buen ingrediente para la política del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.
México confirmó que los resultados genéticos de restos calcinados corresponden a uno de los 43 estudiantes desaparecidos, lo cual robustece la teoría de que fueron asesinados y quemados por un grupo del narcotráfico.
El procurador Jesús Murillo Carán dijo que la Universidad de Innsbruck, en Austria, a donde se llevaron 17 muestras de restos, entregó el 4 de diciembre resultados que concluyen que al menos uno corresponde al joven Alexander Mora Venancio.
El funcionario dijo que hasta ahora han sido detenidas 80 personas, 44 de ellos policías municipales, por la desaparición de los estudiantes de la localidad mexicana de Iguala.
Exactamente son las 6:42 de la mañana. Seis hombres que estuvieron recluidos por más de una década en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo llegaron a Uruguay.
La Cancillería uruguaya confirmó que cuatro sirios, un tunecino y un palestino arribaron a bordo de un avión militar estadounidense, tratándose del mayor grupo que abandona el centro de detención en el 2009.
Un funcionario estadounidense dijo a la agencia Reuters que Uruguay accedió a hacer arreglos de seguridad y que los seis serán hombres libres, pero declinó comentar si podrán viajar al extranjero. Otro funcionario norteamericano agradeció a Uruguay por esta acción humanitaria.
Entre tanto, un sondeo indica que la mayoría de los uruguayos no está de acuerdo con la llegada de los prisioneros, pues los considera una amenaza.
Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acepta ciertos cambios en la Constitución, pero no aquellos que atenten contra la unidad de España. Enrique de Usá, con los detalles desde Madrid.
Este sábado el Congreso ha celebrado una recepción de trámite institucional para celebrar los 36 años de la Constitución, sin más novedades que la cerrada defensa de su contenido que hizo el presidente Mariano Rajoy. Sobre los problemas internos y nombramientos pendientes de su partido, el jefe del Ejecutivo confirmó que los dirigentes del Partido Popular tendrán que esperar más para conocer sus decisiones. Hasta el día 16 no reunirá el Grupo Parlamentario Popular para que dé el visto bueno a su propuesta de nuevo por voz. Agregó que va a defender la unidad de España.
España, pues tengo derecho a ello y porque creo en ello, yo voy a defender la soberanía nacional también, porque tengo derecho a ello y creo en ello. No voy a hacer nada que vaya contra la igualdad de los españoles, no lo voy a hacer de ninguna manera y nada que vaya contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. A partir de ahí, todo el mundo puede presentar las iniciativas que quiera y donde quiera, pero desde luego yo, la soberanía nacional, la unidad de España, la igualdad de los españoles y los derechos individuales los voy a preservar y, por tanto, para cambiar eso, conmigo que no cuente.
A la recepción acudieron diputados y senadores de los grupos parlamentarios que se mantienen en el pacto constitucional, populares, socialistas, regionalistas y también el partido Unión, Progreso y Democracia. También acudieron la mayoría de los ministros, pero pocos presidentes autonómicos. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Afganistán entregó a Pakistán a un alto mando del principal grupo talibán pakistaní y a otros dos militantes capturados en territorio afgano cuando se disponían a comprar armamento.
Latifullah Mansur era considerado el número 12 del anterior jefe del talibán en Pakistán. Hakimullah Mansur, muerto hace un año en un ataque de un avión de combate no tripulado de Estados Unidos. Bien, son las 6:45 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también notas de interés que nos brinda Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Amigos,
Oyentes del Revoltillo, a nombre de los integrantes del equipo, quien les habla, Ramón Morel de Oro, les desea una feliz Pascua, fiestas navideñas y un venturoso 2015.
Mi nombre es Gilberto Reyes y también les deseo lo mejor del mundo y que pronto podamos estar juntos y compartir las Pascuas, el Año Nuevo y todas las fiestas posibles.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El huracán Hagupit, conocido como Tifón en la región del Pacífico, afectó el domingo al grupo de las Filipinas y aunque llegó con categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, ahora es solo una tormenta tropical que se dirige al sur de Vietnam. Sobre el sur de la Florida y Cuba, domina un débil frente frío que está acompañado de una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá estamos de regreso, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Óyeme, las reuniones del béisbol de Grandes Ligas, todos los equipos están reunidos allá en la ciudad de San Diego y ellos comienzan hoy supuestamente, pero claro, llevan ya tiempo en esta bobería tratando de hacer cambio y tratando de negociar con agentes libres. Varias cositas sucedieron este fin de semana. Los Yankees obtuvieron al shortstop, al campo corto, Didi Gregorius, que jugaba con los Arizona Diamondbacks, en un cambio de tres equipos que también involucró a los Tigres de Detroit. Y claro, los Yankees están buscando un campo corto que pueda reemplazar a Derek Jeter, aunque honestamente, Oscar, nadie puede reemplazar a Derek Jeter. Eso no es fácil para nadie. Pero este muchacho jovencito todavía tiene 24 años, era un gran prospecto hace un par de años, se cayó un poco en la ofensiva este año pasado, pero los Yankees tienen esperanza de que puedan recuperar su bate, porque defensivamente es un guante fenomenal en el shortstop, un gran brazo y todo lo que necesita un campo corto. Los Yankees también firmaron al pitcher agente libre Andrew Miller a un contrato de 4 años y lo más probable, y bueno, siguen interesados en firmar al cerrador David Robertson, que eso es lo que yo vengo diciéndole desde aquí, desde hace varias semanas ya, que si iban a firmar a Miller estaba bien, pero que por favor no dejaran de firmar al cerrador David Robertson, que tuvo una gran temporada el año pasado reemplazando al también irreemplazable Mariano Rivera. También los Yankees están persiguiendo a la tercera base Chase Headley, que tuvo buena campaña con ellos después que lo obtuvieron en un cambio el año pasado. Hay dos rumores involucrando al jardinero cubano Yoenis Céspedes.
No me digas, chico.
Sí, aparentemente, bueno, yo me imagino y todo el mundo se está imaginando que las Medias Rojas van a cambiarlo, desgraciadamente para él. A mí me hubiera gustado verlo quedarse en Boston, pero hay dos equipos que tienen bastante interés. Los Tigres del Detroit han conversado un cambio por Céspedes, en el cual enviarían al pitcher Rick Porcello a Boston, y también los Padres de San Diego, un cambio parecido en el cual ellos enviarían al lanzador abridor Ian Kennedy a cambio de Yoenis Céspedes. Así que eso es lo que está pasando. Hoy anuncia el Salón de la Fama quiénes son los que entran en la selección del Comité de Veteranos. Esperamos que Luis Tian y Orestes Miñoso entren en ese grupo. Yo personalmente regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Gracias, Eric.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Lamentan las damas de blanco que gobiernos democráticos acepten que el régimen de Castro asista a la cumbre iberoamericana. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Hagel, visitó Afganistán este fin de semana. La crisis económica continúa golpeando cada día más el bolsillo de los venezolanos y el presidente del gobierno español no acepta cambios en la Constitución que atenten contra la unidad de España.
Bien, son las 6:52 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. Un ejemplar del rarísimo primer folio de Shakespeare, la primera recopilación de sus obras teatrales datado en 1623, fue encontrado en el norte de Francia. Se trata del ejemplar número 231 encontrado en el mundo y el segundo en Francia. El descubrimiento se produjo cuando el bibliotecario que preparaba una exposición sobre literatura inglesa consultó un volumen de Shakespeare en teoría datado del siglo XVIII y sospechó de la fecha. Se le ocurrió que podría ser un primer folio no identificado con una carga histórica y con un valor intelectual muy importante. El volumen pudo llegar hasta la biblioteca traído por los ingleses, ya que Saint-Omer fue durante mucho tiempo uno de los últimos bastiones católicos de la región y numerosos católicos ingleses que huían de la persecución de los anglicanos encontraron refugio allí. El ejemplar, que ya ha sido autentificado, está en buen estado, aunque le faltan una treintena de páginas, entre ellas la portada. Y esto explica cómo ha podido pasar inadvertido durante 4 siglos. Los primeros folios tienen un valor de entre 2,5 y 5 millones de euros. La biblioteca de Saint-Omer, antiguo puerto que en la Edad Media tuvo una gran actividad cultural y comercial, posee 800 manuscritos y 230 incunables, así como una Biblia de Gutenberg. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 6:54 minutos de la mañana. Una serie de celebraciones hoy, 8 de diciembre, allá por España. Sí, señor, España, festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de España. También por ahí, por la península ibérica, tenemos que en Torrevieja, comunidad valenciana, fiestas de la patrona de Inmaculada Concepción. Por otra parte, en Yecla, región de Murcia, fiestas de la Virgen del Castillo. Y en Martos, en la zona de Jaén, en España, fiesta tradicional de la aceituna, única en el mundo. ¿Qué te parece? Así que vamos con la música, siendo exactamente las 6:55 minutos de la mañana.